Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Bonjour, c'est Jean Berthelot de l'Agleté, de l'équipe Podcastine. Bienvenue dans l'Actu dans la Poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest signé Podcastine. Podcastine, ce sont des entretiens avec des journalistes de la région, mais aussi des séries, des longs reportages et des interviews.
Durante ocho episodios, Podcastine se sumerge en el pasado de la región de Nueva Aquitania para descubrir más sobre la manera en la que los republicanos españoles fueron acogidos en el suroeste de Francia durante la Guerra Civil Española y los años de la dictadura franquista. Hemos querido saber más sobre la forma en la que muchos hicieron aquí su vida, en las huellas que dejaron en una lucha que a menudo continuaron en el seno de la resistencia. Aquitania, Suspiros de una España republicana, es un podcast de María Díaz Valderrama. Episodio 4, Angulema, el convoy de los 927.
Me encuentro en el Instituto Pierre Baudet, en Angulema. Unos 100 alumnos asisten a la proyección del documental El convoy de los 927, en presencia de un grupo de refugiados de la Guerra de España.
Pensez à prendre quelque chose pour prendre des notes, éventuellement.
Oui,
vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit au moment où vous visionnez le document.
Lo cierto es que la historia que estos alumnos franceses de 17 años van a descubrir hoy, yo la descubro con ellos. Mis investigaciones sobre el destino de los españoles en Aquitania me llevan a Alfonso Zapico. Alfonso es un ilustrador asturiano a quien admiro mucho, sobre todo por la serie de cómics que ha escrito sobre la revolución de los mineros en Asturias, La Balada del Norte, que además acaba de ser publicada en Francia. Alfonso vive en Angulema y le escribo para hablarle de este podcast. Es él quien me habla por primera vez del convoy de los 927.
Hola María, aquí Alfonso. Como estás investigando el exilio republicano español en Francia, deberías quizá a lo mejor preguntar a Gregorio Lázaro, que está en Angoulême y que es el responsable de la Asociación de Republicanos Españoles en Charente y que además es muy activista. Es un grupo que está trabajando mucho la memoria del convoy de los 927. El convoy de los 927 es una historia muy dramática sobre un tren que partió de Angoulême en el verano del 40, que era zona ocupada por los nazis, y en el que viajaron 927 republicanos españoles. Fueron a... No sabían si volvían a España, no sabían si iban a la zona libre de Vichy. Bueno, el caso es que llegaron con el tren a Mauthausen, en Austria. Las mujeres y los niños volvieron a Irún y los hombres fueron internados allí en campos y muy poquitos sobrevivieron a Mauthausen. Entonces es la historia de estos republicanos españoles que fueron los primeros deportados, es la que rescata a Gregorio y su asociación y la que va llevando por los colegios y los liceos de la región.
Alfonso me pone en contacto con Gregorio Lázaro, que me propone ir a acompañarlos unos días más tarde en este encuentro escolar. Para mí es la ocasión de escuchar de viva voz el testimonio de Conchita Gutiérrez y Pedro Martín, dos de los últimos supervivientes de aquella historia. Pero para entender cómo miles de refugiados españoles llegaron a este departamento francés de Charente, hay que viajar un poco en el tiempo y volver al mes de enero de 1939. A finales de enero de 1939, las tropas franquistas avanzan en Cataluña. La población, los soldados y milicianos fieles a la República, así como una parte del gobierno, huyen de Barcelona hacia la frontera francesa. Entre el 28 de enero y el 13 de febrero de 1939, medio millón de refugiados llegan a Francia, un país cada vez más hostil a la presencia creciente de extranjeros. La mayoría de los hombres, aunque también las mujeres, son encerrados en campos improvisados en las playas del Mediterráneo. Argelès-sur-Mer y Saint-Cyprien empiezan a ser delimitados con alambradas. Los propios refugiados tienen que construir las barracas en las que van a vivir durante meses. La falta de instalaciones sanitarias y agua potable crea enfermedades y miles de personas mueren en estos campos que llevan el lúgubre nombre de campos de concentración. Gregorio Lázaro es hoy el presidente de la Asociación de Españoles en Charente.
Dolores Lara.
Mi madre, Dolores Lara, era de Málaga. En el momento de la desbandada, en febrero de 1937, tiene que abandonar de forma precipitada Málaga en lo que se conoce como la carretera de la muerte, donde hubo miles y miles de muertos por los bombardeos de Mussolini y Hitler. Iba también mi abuelo, mi abuela, toda la familia, todos se fueron por la carretera de la muerte y pasaron por Alicante, Murcia, ahí nació mi prima. Mis dos primos nacieron en Barcelona. Toda la familia pasó la frontera en 1939, en mitad de un frío glacial y sin ir bien equipados.
C'était au mois de février 39, dans la froidure. Ils n'étaient pas très bien couverts, ils n'étaient pas bien équipés, quoi. Ils sont arrivés,
donc, llegaron a Argelès. Ahí separaron a los hombres de las mujeres. A mi abuelo lo separaron de mi abuela y del resto de las mujeres, porque él viajaba solo con sus hijas y sus nueras. Desde este momento no volvimos a tener noticias de él. No sabemos qué fue de él. Estoy investigando y hemos visto que pasó por el campo de concentración de Bram y de ahí le reenviaron a España. Mi madre, mi abuela, mis tías fueron al norte de Francia. De ahí las mandaron de vuelta a Argelès, no sabemos por qué, y de ahí, entre camiones y trenes, las llevaron a Angoulême. Mi madre, mi abuela y mi tío Luis terminaron en el campo de Allier. Mi madre trabajaba en casa de un doctor limpiando. Se enteraron de que había un tren que iba a salir. Había muchos rumores al respecto. Se decía que iba a la zona libre, a España, otros decían que iba a Rusia, Holanda, y los españoles que estaban alojados en malas condiciones en Les Alliés, un campo de acogida lamentable, cuando supieron que había un tren, se dijeron que no iban a estar peor allá donde fueron. Pero mucha gente sentía que aquello no pintaba muy bien. Entre ellos, el jefe de mi madre que le dijo, no coja ese tren. La voy a alojar con su madre y su hermano. Así que se quedaron en casa del doctor. Y así se pudieron escapar del tren.
Y que no han pris ce train. C'est la chance qu'ils ont eue, c'est ça.
Tras la caída del Frente Popular en Francia, el gobierno de Édouard Daladier promulga una nueva ley en torno al concepto de los indeseables. En el decreto del 12 de noviembre de 1938 se puede leer que, para proteger al cuerpo nacional, la eliminación de indeseables pasa ahora por su asignación a residencia en campos de internamiento, es decir, una especie de arresto en centros de detención. Tras la llegada masiva de refugiados españoles en febrero del 39, la preocupación del gobierno francés es garantizar el orden y la seguridad. Los poderes públicos presionan a los españoles para que vuelvan a su país. Las autoridades francesas prometen que no hay riesgo, pero con demasiada frecuencia, al otro lado de los Pirineos, a los que regresan les espera la muerte, la represión y, en el mejor de los casos, una condena al silencio. Para mostrar la amplitud de estos retornos forzados, un dato. 500,000 de republicanos llegaron a Francia a comienzos de 1939. Unos meses más tarde, 150,000 habían vuelto a España por su cuenta y riesgo. Muchos lamentaron haberlo hecho. A lo largo de 1939 se van abriendo nuevos campos de concentración en el sur de Francia. Bacarés, Bram, Septfonds, Vernet, Gourges. Las autoridades Suben a las mujeres, niños y ancianos en vagones y los dividen en 77 departamentos del país. Pedro Martín, 91 años, recuerda hoy su llegada, un tanto azarosa, a la ciudad de Angulema.
Cuando Franco ganó la guerra, anduvimos a pie desde San Paul de Mar hasta la frontera yendo en camiones o a pie. Hicimos eso durante 15 días. Atravesamos la frontera en medio de un frío glacial, en febrero del 39. Y allí nos montamos en trenes y acabamos en Angulema. El campo no estaba terminado en absoluto. No había baños ni nada. Cuando los alemanes llegaron, logramos refugiarnos en una granja para escondernos. Y pasé toda la guerra trabajando en una granja para trabajar.
Mi madre, o la pobre, esas mujeres han sufrido mucho, porque eran solas para criar los niños durante la guerra. Y trabajaba 12 horas por día. Porque ya teníamos hambre y ella nos traía sola. Y mi padre, nos habíamos entrado en casa que al fin de 44, porque estaba en campo de concentración también, y después ha ido mejor, pero las madres han sufrido mucho, mucho.
Mi hermano mayor murió en el campo, eso traumatizó a mi madre de por vida.
En Charente, 4.211 refugiados llegan en trenes durante los primeros días de febrero de 1939. Rápidamente, el antiguo campo de la Combolú es adaptado para acoger a 2.000 refugiados. A partir de julio, las autoridades instalan un nuevo campo en la carretera de Burdeos, el campo de los Alliés. En una edición especial del periódico La Charente Libre, dedicado a la deportación, la periodista Michelle Schultz escribe: los campos instalados para los españoles fueron utilizados más adelante por el gobierno de Vichy como instrumentos de su política de exclusión de otros extranjeros indeseables, en particular de los judíos.
Conchita? Sí. Ah, moi, je me mets debout. Il faut que je grandisse.
En el 36 empezó la guerra en España y en el 37, como teníamos muchos bombardeos y mismo por el mar, como era en Gijón, vivía en Gijón yo, mismo por la mar nos tiraban con el canón, nos tiraban también tiros y bombardeos. Y en Gijón dijeron, bueno, las mujeres y los niños vamos a hacerlos marchar a otro pueblo. Nos dijeron que nos llevaban a Inglaterra. Y nos reunieron, bueno, éramos muchos, no puedo decir cuántos, porque como yo era pequeñita no me daba cuenta, tenía 7 añitos. Y nos escogimos el barco y una vez que fuimos en plena mar, nos atropelló Franco. Y nos ha resonado Franco. En el barco que registraron por todo, ¿eh? A los niños nos metieron en la cala y nos dijeron marchar. Y cuando nos dijeron marchar, nosotros pensábamos ir a Inglaterra. Y no, en vez de Inglaterra llegamos en Burdeos. Y en Burdeos nos pusieron tableros. No podíamos poner un pie por el suelo de Francia. No querían que pusiéramos un pie en Francia. Había vagones de animales. Nos metieron ahí en los vagones y nos trajeron a Cataluña, a Tárraga. Y era 1937. Y éramos refugiados en Cataluña. Hemos estado refugiados en los conventos. Nos metían en los conventos. Cuando Franco avanzaba, nosotros regresábamos. Y de Tárraga estuve en Lérida, y de Lérida después estuve en Espinelvas. Y en Espinelvas, cuando estuvimos a llegar en Espinelvas, tuvimos un bombardeo terrible, que mi madre, la bomba, la enterró con todas las piedras y todo eso. Y el señor que corría delante mío, la bomba, con un trozo de la bonga le cortó el cuello y se puso a correr. sin cabeza, pero duró un poco tiempo, ¿eh? Se cayó enseguida. Yo me regresé y fui a ver mi madre, que estaba enterrada completamente. Quitamos todas las piedras que sabían, ¿no? Pero no tenía, mi madre no tenía nada más que estaba un poquito, como un día en francés, de bleu, de plan bleu. Cuando Franco avanzaba, pues entonces nos marchamos para la montaña, en los Pirineos, con una nieve, era en 1939, con una nieve terrible, una tormenta de nieve horrible. Llegamos a Portbou y nos llevaron, los gendarmes estaban allí que nos recogieron. Estuvimos 2 días, me parece, y a los 2 días nos trajeron camiones, que subimos en los camiones y nos trajeron aquí a Angoulême. Y de Angoulême, pues estuvimos en un garaje que era un coracol, como un coracol. Había llenitos de gente, estábamos en ese coracol. Y vieron que no podíamos estar todos ahí. Y es entonces que nos dijeron que había un campo en Ruel, y en ese campo nos llevaron a Ruel, donde hemos estado muy bien en ese campo. Nos han recibido muy bien. Yo creo que es el sitio que nos han recibido muy bien. Y entonces después nos dijeron, bueno, teníamos los piejos, teníamos sarna, era terrible. ¿Qué? Y de ahí nos dijeron que nos estaban haciendo otro campo, y ese campo era el campo del Dalí. Y cuando hemos llegado allí, pues nada, no había nada de hecho, ni tejo, ni todo. Como había llovido y había nieve, el suelo, todo, no había nada, no. Hemos estado horrible en ese campo. Y después entró los alemanes, y cuando llegaron los alemanes, como mi madre trabajaba con un fotógrafo, le dijo, no señora, no se marche usted, yo le voy a esconder.
Durante días, en el mes de agosto de 1940, los rumores sobre el trayecto de un tren que supuestamente llevará a los refugiados a la zona libre, la zona no ocupada por los nazis desde junio del 40, se multiplican. Pero el trayecto real del tren es muy diferente.
Y esa señora nos escondió a mi hermano, mi madre, mi hermana y yo. Estuvimos 3 meses en su casa, escondido, a la campaña, a la Couronne-Sété. Después de tres meses dijo, bueno, ya puede usted salir. Es de ahí que se llevaron la gente que estaba en el campo a Matusén. Se llevaron a todos los españoles que estaban allí. Y por eso que yo me he salvado, por gracias a ese hombre, que le estoy muy agradecida por él.
Voilà, comment je suis arrivée en France. Voilà, mes enfants, si vous avez beaucoup de questions à me dire. Si vous avez beaucoup de questions, je suis là pour vous répondre.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do.
Los alemanes meten a bordo de vagones de animales a unas 900 personas. El tren viaja hacia el norte durante días y noches hasta llegar al campo de Mauthausen, en Austria. Los españoles son los primeros en llegar a este tétrico lugar y tienen incluso que ocuparse de parte de su construcción. Los hombres y los niños mayores de 12 años son internados. 442 mujeres y niños de menor edad permanecen encerrados en el tren que retoma la marcha hacia el sur durante días. Hace una parada en Angulema para dejar a una mujer enferma y evitar posibles contagios y continúa hasta Hendaya. Las españolas y sus hijos son así entregados a la policía franquista el 1 de septiembre de 1940. En Mauthausen, de los 430 españoles que llegan de Angulema, 354 son gaseados, torturados o fusilados en el campo. Pero son precisamente un grupo de prisioneros españoles quienes logran esconder negativos que muestran las barbaridades cometidas en Mauthausen. Son esas fotos las que permiten enjuiciar a numerosos cargos alemanes después de la guerra, en Nuremberg.
Dans un grenier, pour la nuit nous a caché, les Allemands l'ont.
the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Como muchos vecinos de Angulema, Gregorio Lázaro y toda una generación descubrió lo que realmente había pasado con aquel tren gracias al documental de Montse Armengou sobre el convoy de los 927, realizado a principios de los años 2000.
Nuestros padres no nos hablaron de lo que vivieron en la guerra de España, ni de los campos de concentración, un poco de Argelès, pero no querían pintar el cuadro tan negro. Ellos pensaban que después de la guerra todo iba a pacificarse y que todo el mundo iba a ser amable y adorable. Para ellos se había acabado, habían perdido la guerra, pero había que recomenzar de nuevo en Francia y no nos hablaban de aquello. Tras la película, es verdad que los españoles empezaron a hablar. A partir de ahí, las lenguas se liberaron. En el resto de asociaciones, los hijos y nietos comenzaron a investigar. Y desde entonces hablamos de la República Española. Hacemos monumentos, plazas, conmemoraciones con oficiales franceses.
Des plaques, on fait des commémorations officielles avec des
cosa que no se hacía antes, nunca. No había reconocimiento de lo que hicieron ni de la resistencia, porque muchos estuvieron en la resistencia.
Los pocos supervivientes de Mauthausen que regresaron a Angulema han muerto ya. Gracias a una de las participantes en el encuentro del instituto, conozco a Juan Manuel Maqueda. Juan Manuel vive en Sevilla y acepta contarme su historia por teléfono. Su abuelo fue uno de los refugiados enviados a Mauthausen en el tren de Angulema.
Mis abuelos son de un pueblo de Córdoba que se llama Belmes, que está en el Valle del Guadiato. Mi abuelo trabaja en una zona de minas, de una zona carbonífera de minas, y mi abuelo trabajaba como mecánico en las minas. Pues entonces empieza la Guerra Civil y la República pues, necesita de mano de obra cualificada para el tema de la industria armamentística y de trabajar en las bases militares y eso. Y tiran de mi abuelo para la base militar que hay, en una base aérea que hay en Alcantarilla, en Murcia. Llega la presión de los franquistas y entonces empiezan a huir hacia el norte. Una vez que están en Francia, ahí es cuando empieza un poco la nebulosa de su historia, porque mi madre era muy pequeña y mi madre cuenta de que pasan a Francia, pero vuelven enseguida a España con su hermana, con su madre, a recoger a la otra hija y a ir para el sur de España para intentar volver al pueblo. Y a mi abuelo se lo llevan a una población cerca de Cognac, que es donde hay una base aérea de los franceses, que por lo visto todavía existe. Y se ve que cuando ya entran los franceses, los alemanes y eso, pues mi abuelo va para Cognac. La última carta que tenemos es desde un domicilio en Cognac y ahí ya desaparece ya mi abuelo. No se tiene constancia de mi abuelo hasta que mi padre y mi madre, ya casados, van a la consulado francés aquí en Sevilla y a través de la Cruz Roja Internacional conocen de que ha muerto en un campo de concentración alemán. A partir de ahí pues ya sabemos la historia de Mauthausen, de que muere luego en el campo, un campo satélite que Gusen. Hablaba de mi abuelo dentro de la casa con mucho miedo. Nosotros, mi hermano y yo, no podíamos decir absolutamente nada de mi abuelo, de que había muerto en un campo de concentración, de que era socialista, de su historia estaba todo callado, mucho miedo. Ellas intentan volver al pueblo, y en el pueblo son rechazadas. Me contaba mi madre que fue muy mal tratada y rechazada por el tema de que eran las hijas y la mujer de un socialista que había huido, y tienen que huir a Sevilla, que es donde está el resto de la familia, que ya también había huido a la gran ciudad a buscar trabajo y eso. Y vienen a Sevilla y empiezan a trabajar pues, en las casas de la gente, de la gente que están con dinero, limpiando y demás, cocinando y eso, cosiendo, buscándose la vida. Es muy triste porque, de hecho, ahora en algunos institutos he dado yo charlas porque pertenezco a una asociación de deportados en campo de concentración nazi. Y bueno, he ido a un par de institutos a dar charlas y resulta que los chavales de ahora, de 10 a 17 años, 16, 17 años, no saben nada de los campos de concentración. Les suena a lo mejor uno de las películas de los judíos y dicen que nada más que había judíos. Y se sorprende mucho cuando le habla de los españoles, de que había españoles. Y bueno, siempre date cuenta que nosotros lo teníamos muy en silencio, que mi madre tenía mucho miedo siempre, porque de algunos hermanos de mi abuelo, que también pertenecían al Partido Socialista, fueron perseguidos aquí en España y murieron en cárceles. Y la historia de la familia es muy dura en España también.
Pedro y Conchita comparten su experiencia como refugiados que consiguieron escapar de los campos ante los rumores que se oían sobre el tren. Están unidos como hermanos por estos recuerdos de infancia que han llevado siempre consigo.
Y éramos de la misma familia, porque con su hermano jugamos al fútbol juntos y nos habíamos casado el mismo día. Y su hermano tenía era un chico que se había hecho grandes estudios de música. Tenía una voz extraordinaria. A tal manera que había un cura que había hecho la resistencia, que nos cogía y le cogían el día de Noel, de Navidad, para cantar. Cantaba en la iglesia. La iglesia estaba llena cuando cantaba su hermano.
Mi hermano Rafael, mi padre se llamaba Rafael. Ha tenido 30 años de cárcel, pero no hemos podido saber qué es lo que ha pasado. No nos lo han dicho. Nada, no sabemos nada. Hemos sabido por la familia que ha tenido 30 años de cárcel, es todo. No hemos podido saber nada. Son las cosas que pasan, hija mía.
Al hablar con estos hijos del exilio, me doy cuenta de que, en cierto modo, siguen viviendo en 1939. No hablan de ello a diario, pero la memoria de aquellos campos, de aquellos deportados, de aquellas muertes, las llevan en ellos. Conchita se acuerda todavía de la canción que cantaba y que escribió con el hermano de Pedro, Manuel, fallecido de niño durante aquel internamiento.
La que hemos cantado con su hermano. ¿Quieres que te la cante? El refugio que está en las afueras, tanto y cuanto tiene que hablar, pues está lleno de refugiados, de lo bueno y algo más. Y algunas salen de noche por la ruta a pasear, y por mucho que se las engañe, poco caso han de dar. Tararatata. Las francesas nos envidian, yo le porque no tienen alegría y salero. Y los franceses tras de nosotros como borregos. Eso es la cracería de toda España. Y eso no los digo porque...
En España, la historia del convoy de los 927 no es conocida, pese a iniciativas puntuales como el documental de Montse Armengou. A partir de 1939, las mujeres y sobre todo los hombres internados en campos franceses fueron utilizados en compañías de trabajo forzado para compensar la falta de mano de obra en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tomaron el control de aquellos grupos para hacer construcciones militares como el Muro Atlántico, con bases submarinas y bloques de cemento en la costa oeste de Francia. Los refugiados españoles eran vistos por los alemanes como una amenaza. Les llamaban Rotspanier, rojos españoles. Antes de embarcar a los refugiados en el tren, la embajada alemana en Madrid había preguntado a las autoridades de la Nueva España de Franco qué hacer con aquellos refugiados capturados. El ministro de Exteriores y cuñado de Franco, Ramón Serrano Suñer, nunca respondió. El triángulo azul que los alemanes dieron a los 10.000 españoles internados en campos de exterminio significaba apátridas. Así consideraron los franquistas durante años a los compatriotas que se refugiaron en otros países. Hubo que esperar hasta 2019 para que el Estado español publicara la lista de los 4.427 españoles muertos en Mauthausen. Conchita no quiso jamás recuperar su nacionalidad. Su madre nunca regresó a España.
Nunca ha sabido hablar francés mi madre, pero su Angoulême, siempre le ha gustado de estar aquí en Angoulême. Nunca ha ido a España mi madre, no volvió a España mi madre.
Pedro y Conchita no eligieron Angoulême cuando huían siendo niños, pero la adoptaron más adelante, como ciudadanos libres. Ambos hicieron su vida profesional en París. Conchita trabajó en Dassault y Pedro en una imprenta de periódicos. Pero cuando se jubilaron, decidieron volver a Angoulême.
Donde hacíamos los cables para el Concorde, la Rafale.
Sí. Todo eso yo
he tenido mucha suerte, que había mucho trabajo. Yo tuve la chance de ir a un centro de aprendizaje durante 2 años.
Tuve la suerte de ir a un centro de formación durante 2 años para convertirme en ajustador mecánico, reparando todas las máquinas de imprentas de la zona. En París trabajé en un gran periódico como jefe mecánico. Y cuando acabamos la impresión de ese diario, me llamó Le Monde, donde terminé mi carrera. He vuelto para terminar mis días en Angulema, porque aquí hay un modo de vida más agradable.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. En los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.
Han participado en la traducción de este podcast Daniel Martín y Jean Berthelot de L'Aglété.
Aquitania, suspiros de una España republicana, realización Olivier Duval, producción Agathe Hernier y Gabriel Tailleb, ilustraciones Emma Gillet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.